Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. 92.0 de la FM, aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, el directo a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con media hora por delante para contar un montón de noticias que tienen que ver, por ejemplo, con los planes de Rubén Baraja para medirse el próximo domingo al Elche. Un nuevo cambio de sistema que no dejará indiferente a nadie. Además, dos nombres propios en el Valencia con un futuro cuanto menos incierto en la entidad de Mestalla a partir de este próximo verano. Te lo vamos a contar. Y queremos conocer la historia de tres aficionados que, a pesar de la que está cayendo, viajarán al Martínez Valero para apoyar al equipo. En el Levante bajan las aguas revueltas y tenemos que contarte qué ha pasado este mediodía a las puertas del Ciutat. Y en Valencia Basket, la vida sigue igual. En una temporada gris, triste, con la tercera derrota consecutiva a domicilio del equipo de Àlex Mumbrú. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos y 32 minutos de la tarde, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con varias noticias que hemos ido contando a lo largo de esta mañana, empezando por todo lo que tiene que ver, que no es poco, en torno al Valencia Club de Fútbol. Iván Herraiz ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, trabajo a puerta cerrada de los hombres de Rubén Baraja, con cambios importantes de cara a la cita en Elche.
Sí, siempre es a puerta cerrada, pero hoy más, a cal y canto, se ha encerrado Rubén Baraja en el estadio Antonio Puchades para probar lo que tenía en la cabeza y lo que muy probablemente veamos el próximo domingo sobre el césped del Martínez Valero. Lo hemos contado esta mañana en el Twitter de Deportes COPE Valencia. 5-4-1 maneja ese cambio de sistema, línea de 5 atrás Rubén Baraja para medirse al Elche. En un 11 que estaría compuesto por Mamardashvili en portería, por Fulquier, Senk, Paulista, Diakabí y Gallá en defensa, con Yunus, que ayer completó parte de la sesión solo, pero que formaba parte de la gestión de esfuerzos, con Lino en la otra banda, con Almeida y en principio veremos si con Nico. En principio insisten en que está trabajando para llegar al partido del próximo domingo. Se quedó muy a las puertas de poder hacerlo el pasado fin de semana, así que todo hace indicar que así será, aunque no viene trabajando durante los últimos días con normalidad junto al resto del grupo, y arriba Cavani como única referencia ofensiva, mejor dicho. Estamos pendientes de Samu Castillejo, que va mejor de esas molestias en el sóleo, pero que de llegar al domingo sería forzando y con alguna dificultad. Veremos a ver cómo evoluciona en el resto de días, y de esta forma ese sería el esquema que plantearía Baraja con las novedades, con ese 5-4-1, teniendo en cuenta las bajas que ya conocemos de Hugo Duro por sanción, de Ilaiz también por lo mismo, y de Marcos André, Kluivert y Thierry por lesión.
Esa es la noticia que te estamos contando a lo largo de este día a través de nuestras redes sociales y en la antena de COPE. Noticia importante, cambio de planes, un nuevo cambio de Rubén Baraja que busca dar con la tecla para, entendemos, cerrar la portería de Mamardashvili. El Valencia lleva 10 goles encajados desde que Baraja es entrenador del Valencia Club de Fútbol. Apostaría en el Martínez Valero por introducir tres centrales, 5-4-1. El otro día, por ejemplo, introdujo a Lato en el lateral izquierdo, adelantó la posición del capitán, de Gallá, al interior y dejó en el banquillo, para sorpresa de muchos, a Samu Lino, teniendo en cuenta las bajas que ya tenía en la parte ofensiva del equipo. Así que con esta nueva variante. Nos marchamos en directo a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, para preguntarte, Baraja prepara al equipo para jugar con tres centrales. ¿Qué te parece la idea?
Pues creo que es un acierto de Baraja pensar en tres centrales y creo que es una tecla que el Pipo estaba obligado a tocar. Además, es algo a lo que ya recurrió Bordalás la temporada pasada, es algo que ya hemos visto en alguna etapa anterior de Boro y creo que realmente es algo que necesita Valencia en estos momentos para intentar hacerte fuerte atrás, porque es la clave, para paliar las bajas en banda, para aprovechar a un Gallá que además de ser tu mejor activo en defensa es el mejor en ataque, y porque creo que en esta defensa de 5 es la única forma de que encaje Gabriel Paulista y creo que puede ser un factor importante en este final, en este tramo final del campeonato. Es una bala que no has utilizado y creo que puede funcionar. Ojalá, porque la vida del Valencia está en juego.
Gracias, Andrés García. Como cada día te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Además, Segarra, este mediodía hemos adelantado en COPE dos asuntos que tienen que ver con un mismo jugador, con Marcos André. El primero, ¿cuándo será operado? Recuerdo, problemas en el menisco de la rodilla, al margen de los terrenos de juego ya de aquí a final de temporada. Y el segundo, no menos importante, sus planes de futuro, que están lejos de Mestalla.
Sí, la operación de Marcos André, la artroscopia que se le va a practicar, va a ser el próximo sábado. Nos dicen que no pasará de los 30-40 minutos, que no es nada compleja la operación, pero eso sí, va a mantener al futbolista entre 6 y 8 semanas de baja, teniendo en cuenta que quedan 6 semanas y media para que acabe el campeonato. Marcos André ya no va a jugar esta campaña con el Valencia. Es curioso, al menos es llamativo, que la lesión que le va a llevar a Marcos André al quirófano no es una lesión reciente, no ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Hay que remontarse al 3 de enero, a principios de este año 2023, partido de los 16avos de final de la Copa del Rey contra la Nucía en el Camilo Cano. Ese partido lo disputa al completo Marcos André y sale de ese campo ya con dolor en la rodilla. Desde entonces y hasta ahora se ha querido manejar cuál era la mejor opción al respecto. Sí, aguantar hasta final de temporada o sí, tomar la decisión que finalmente se ha adoptado. El dolor en esa zona del menisco de su rodilla ha invitado a tomar la determinación de que pase por el quirófano, de que ya no juegue esta temporada, pero que sí pueda hacer la pretemporada próxima en plenitud de facultades. Marcos André, recuerdo, fue el fichaje más caro del Valencia en la pasada temporada. Por él se pagaron 8,5 millones de euros, justo coincidiendo con la llegada de CVC a los fondos de los clubes de la Primera División. Y en todo este tiempo, en esta casi dos temporadas, ha disputado solo 16 partidos como titular, ha marcado 4 goles acumulando todas las competiciones y esto ha hecho que el propio futbolista ahora mismo esté meditando su posible salida del Valencia en el próximo mercado de verano. Entiende que aquí, a pesar de las promesas, no se le ha dado la confianza ni la continuidad en el juego que él piensa que debía haber merecido y que, por tanto, lo mejor será que se separen los caminos del Valencia y de Marcos André en el próximo verano. Ya veremos en calidad de qué, porque eso evidentemente tiene que ver con la oferta o las ofertas que puedan llegar por el futbolista hispano-brasileño. Es un detalle importante. Como adelantamos, en diciembre juró la Constitución, ya no ocupa plaza de extracomunitario. Y un detalle importante, de los 8,5 millones de euros que el Valencia se comprometió a pagar al Real Valladolid, al Valencia todavía le faltan por amortizar 4,5 millones de euros. Así que la cifra de venta, si es que termina por darse, puede andar cercana a esta cantidad que acabo de dar, los 4,5 millones de euros que al Valencia le faltan por amortizar por el traspaso de Marcos André.
Noticia completa que te cuenta José Manuel Segarra en la antena de la cadena COPE en torno a Marcos André. La primera pasa por quirófano, artroscopia, 6-8 semanas de baja. El próximo sábado se pierde lo que resta de temporada el delantero del Valencia Club de Fútbol y de cara al futuro más inmediato, Marcos André medita seriamente buscar una salida del Valencia Club de Fútbol. Y otra noticia en portada con el sello COPE, que también será motivo de seguimiento informativo el próximo verano, Iván Herraiz, el futuro incierto, atención, de una de las perlas de la cantera.
Sí, de Jarek Gasiorowski, del que ya hemos hablado en los últimos meses, porque renovó con el Valencia hasta 2025 con 2 años más opcionales el pasado mes de agosto, como contamos en esta casa. Una renovación que además suponía una apuesta a todos los niveles del Valencia Club de Fútbol. Desde entonces venía jugando en el División de Honor, no debutó a principio de temporada con el Valencia Mestalla y recordemos, lo contamos también aquí, el pasado mes de febrero el Salzburgo llegó con una oferta de 5 millones de euros por el futbolista todavía en edad juvenil de segundo año, generación 2005, que el Valencia rechazó tajantemente. Era una oferta de 5 millones de euros que cambiaba en cuanto al porcentaje del futuro traspaso, pero ninguna de las tres ofertas fue aceptada por el Valencia Club de Fútbol. Desde entonces se presuponía que podía tener un mayor protagonismo en el filial. Lo cierto es que además esa misma semana debutó contra el Lleida como titular con el Valencia Mestalla, pero desde entonces solo ha jugado ese y el partido del Hércules, solo 2 partidos más con el filial. Europa está muy pendiente. Son 5 millones de euros la oferta que se puso encima de la mesa, por encima de alguna de las ofertas que recibió el Valencia en el mercado invernal por algún futbolista de la primera plantilla. Y la realidad a esta hora de la tarde es que su salida este verano es una opción real porque, como digo, Europa no solo le quiere, sino que además está pendiente de la situación, ve que no ha dado todavía el salto al Valencia Mestalla de forma definitiva y se plantean esa opción. El Valencia se ha hecho fuerte, el Valencia pidió en su momento la cláusula de rescisión, dijo que no a la oferta, pero pueden llegar más ofertas y sobre todo el Valencia sabe que si el montante de 5 millones de euros aumenta en el próximo mercado veraniego, podemos estar hablando incluso de una cantidad que igual no sacan por un futbolista de la primera plantilla. Por tanto, es una posibilidad que se marche, Europa está pendiente, clubes como el Salzburgo, de ese perfil que al final apuesta mucho por los canteranos y luego pueden hacer un proyecto atractivo para él. Está encima de la mesa, como digo, esa opción de que salga en verano, teniendo en cuenta que no ha dado el salto del todo al filial. Es verdad que tiene, y el entorno así lo entiende, gran competencia con Facu, con Tárrega, con Rubén Iranzo, que además está a puntito de renovar, están intercambiándose documentos, y a veces también con Cristian Mosquera, pero entendería el entorno que subiendo al filial pues crecería de forma más rápida. En cualquier caso, como digo, pendientes este verano del futuro de Jarek, que además va a ser cuando juegue el Europeo Sub-19, que va a ser un escaparate también para el futbolista de Polinia de Xúquer.
Habría que preguntarse cómo anda la gestión en la Ciudad Deportiva de Paterna, la gestión de talento. Un chico que en invierno vienen con 5 millones de euros a por él, que es internacional en categorías inferiores con España, que se habla del mayor talento, el que más proyección tiene Primera División en la factoría paterna y ha jugado 2 partidos con el Valencia Mestalla. El primero después de rechazar esa oferta, casi a modo de premio, y el siguiente ya contra el Hércules. Del resto ni hablamos, esa es la gestión de la Ciudad Deportiva de Paterna, en este caso con la perla que más brilla, con Jarek, que este verano también dará que hablar. Por cierto, Zamora, volviendo a la cita del domingo en el Martínez Valero, ya tenemos designación arbitral.
Guillermo Cuadra Fernández. Y para variar, hay polémica. Ya no tanto por los partidos, los datos tampoco son buenos con Cuadra.
A mí no me gusta nada, con Cuadra, de los que menos me gusta de Primera División.
En total, el Valencia, 2 victorias con él en Liga, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, que con Cuadra Fernández el Valencia ha perdido o empatado más que ha ganado. Va a ser el colegiado de Martínez Valero el domingo. Pero es que es el árbitro del Valencia Atlético de Madrid, que acabó con 0-1 y que anuló el gol a Yunus por una falta anterior, creo que fue de Diakabi sobre
Diakabi a Joao Félix,
a instancias del VAR. Lo curioso de esa historia es que hace un ratito la radio oficial del Valencia, cuando ha leído la designación, ha emulado a Piqué y ha nombrado aquello de Cuadra Fernández, contigo empezó todo. Porque es la primera de las muchas polémicas decisiones arbitrales que entiende el Valencia en esa lista que dijo hace relativamente poco Javier Solís en sus declaraciones de la lista de las jugadas que han perjudicado al Valencia esta temporada. Y la primera de ellas fue ese Valencia 0, Atlético de Madrid 1. En el VAR, Medie Jiménez, que tampoco trae muy buenos recuerdos, fue el árbitro en el césped de aquel súper polémico Cádiz-Valencia con aquel supuesto insulto racista de Cala a Diakabi.
No, si estaba pensando que con la suerte que ha tenido el Valencia esta temporada con los árbitros, tampoco se librarán muchos de la crítica, en este caso, justificada por parte del valencianismo. En fin, que Dios nos pille confesados. 2:44 de la tarde en Elche. Sí, se juega la vida el Valencia y no lo hará solo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Judez Joyeros. De los mejores, los primeros. Los primeros en diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda. Los mejores en joyas para bautizos y comuniones. Y los únicos a precios de fábrica. Y ahora paga tus compras en cómodos plazos. Judez Joyeros, en calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Domingo 2 de la tarde, Martínez Valero de Elche, es la gran cita Elche-Valencia posiblemente, y de aquí a final de temporada espero que lo digamos mucho, porque significará que el Valencia está vivo. El partido más importante de la década, del siglo, para el valencianismo, se está jugando ni más ni menos que la permanencia en Primera División. Segarra, recuérdanos, ¿en qué consiste ese desplazamiento masivo del valencianismo?
Comenzará a las 9 de la mañana desde Mestalla, tiene que ser desde Mestalla, saldrán un total de 13 autobuses con destino a Elche. El domingo, repito, a las 9 de la mañana, esos 13 autobuses, que recuerdo, han sido costeados por los jugadores del primer equipo, los profesionales del Valencia Club de Fútbol. Eso sí, los 1.350 aficionados que han podido tener la localidad para poder subirse al autobús han tenido que desembolsar los 25 euros de cada una de las entradas. Así que habrá seguro 1.350 seguidores del Valencia en Mestalla, más aquellos que puedan acercarse directamente al Martínez Valero y comprar la entrada de turno. Va a ser, sin duda alguna, la presencia más mayoritaria de aficionados ches en un partido a domicilio del equipo.
Yo es que, como lo veo todo negro, necesito agarrarme a la gente que hace este tipo de cosas, que se gasta la pasta, que se sube a un autobús y que se planta en campo rival con su bufanda, su bandera, sus familiares, sus amigos, su gente, para seguir alentando al equipo. Y como dice Segarra, con los autobuses del club son 1.350 entradas, más aquellos que vía internet han sacado su entrada desde casa en otro punto del estadio para también estar animando al Valencia, porque se juega la vida. Y no hay argumentos deportivos, no hay argumentos por parte del club, no hay argumentos por parte de la gestión, pero está el sentimiento, que es lo que mueve a toda esta gente. Por ejemplo, a Pablo Palacios. Hola, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Te subes al autobús, vas por tu cuenta, pero estarás en Elche.
Sí, nosotros estaremos en Elche. Nosotros somos 5 amigos de Giria y vamos a estar hasta la muerte. A ver si ganamos, que ya toca.
¿Estuvisteis en Almería o es el primer desplazamiento?
No, también estuvimos en Almería con coche. Y nada, y lo malo que nos ha ido en el partido, pues estuvimos.
Os subisteis 5 amigos desde Giria para ir a Almería en coche, sí, para ver lo que visteis, y ahora, no contentos con aquello, repetís la fórmula y os vais a Elche.
Repetimos, porque somos cabezones, porque ahora es más que nunca, porque el domingo es una final. Si no ganamos en Elche, casi, vamos a segunda.
Un caso similar es el de Pedro Pérez. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas tardes.
En este caso, Pedro, ¿tú cómo lo haces? ¿Te subes al autobús? ¿Vas por tu cuenta? ¿Cómo viajas a Elche?
Yo vuelvo al autobús. Vuelvo con el autobús de Valencia, como hice con Almería. Y hemos formado, además, un grupo, que hicimos un grupo con los del bus de la última vez, que había muy buen ambiente, y hemos pedido que nos hagan un bus para nosotros solos.
¿Gente conocida con quién vas? ¿O vas tú solo más los que ya conociste en Almería?
No, voy con mucha más gente. Voy con unos amigos, que gente de todos de Twitter de Valencia, que hemos ido conociendo por Mestalla y que hemos creado una buena comunidad. Y luego la gente que conocimos allí durante el trayecto en bus, que era increíble y que con la que queremos volver a repetir, tanto como en Almería, como de gente con la que nos encontramos para ir a la final de Sevilla. Gente de todos lados.
Claro, porque estamos pensando en la ilusión, la alegría de desplazarse para animar al equipo, pero yo ahora, por ejemplo, mientras hablaba contigo, Pedro, me estaba viniendo a la cabeza el autobús de Almería, pero de vuelta. ¿Cómo fue aquello?
Pues nada, es que estábamos derrotados todos, veníamos de protestar, veníamos de, además del lío que hubo con las banderas, del mojo allí, estaba todo el mundo que no quería ni verse la cara, pero nada, duró un rato, fue comer para descansar y ya la gente pues ya olvidándose y preparándose ya para el siguiente desplazamiento, que la gran mayoría teníamos claro que había que venir para este y teníamos que darlo todo lo posible otra vez.
Vuelvo con Pablo Palacios y ese coche de 5 edetanos que viajaron a Almería y que viajan a Elche para preguntarte, Pablo, ¿cuál es el ambiente que se respira? Hablabas antes de una final, si no se gana el Elche, adiós. ¿Esa es la mentalidad?
Claro, el ambiente está muy... La afición siempre está a muerte con el equipo, pero la dinámica del equipo entre los árbitros, el VAR, las lesiones, las tarjetas, Baraja que no da con la tecla, el equipo, yo creo que el domingo esperamos que ganemos.
Hablando de la tecla de Baraja, Pedro, hemos contado hoy en Deportes Cope Valencia que en un nuevo giro del entrenador buscando precisamente dar con la tecla para sumar los 3 puntos, quiere apostar por defensa de 3 centrales, un 5-4-1. ¿Qué te parece?
A ver, digamos que nuestra defensa no es que sea la mejor de la liga y puede que sea una de las razones por las que estemos donde estemos en una pequeña parte, pero sinceramente siento que, a ver, te diría que me parece bien, pero si tuviésemos más delanteros o tuviésemos más gente disponible arriba, porque es que realmente toda la gente, estamos Castillejo, tenemos a Kluivert, tenemos a todos estos, a Cavani, los tenemos todos lesionados, sancionados, y siento que ahora, de lo poco que tenemos, ¿con quién vamos a jugar? ¿Qué vamos a usar ahí arriba? De verdad, es que no sé, a ver, sinceramente, no es que no soy tampoco entrenador, así que no puedo decir nada al respecto.
No, pero ves muchos partidos del Valencia, los ves todos, puedes opinar, faltaría más.
Los he visto todos, pero realmente, quién sabe, igual me equivoco y sí que es el punto y realmente estamos jugando mal todo este tiempo. Estamos usando ineficientemente a los jugadores, no sé.
¿Tenéis miedo, Pedro, al descenso? ¿Lo sientes en tu grupo de gente que viajasteis a Almería, que os reunís, que habláis? ¿Veis real la posibilidad de que el Valencia descienda a falta de 9 jornadas para el final?
Sinceramente, yo tenía claro, yo confiaba, yo sigo confiando, sabía que Elche era el partido definitivo. Yo hasta entonces estoy confiando y siento que no vamos a bajar, pero sí que te puedo decir que desde Almería y desde antes ya tengo gente que lo está asimilando, gente que cada partido sale llorando, sabiendo y pensando que vamos a bajar a segunda y que no hay escapatoria. En plan, es que es muy... Conozco más gente que piensa que vamos a bajar a segunda que nos vamos a quedar, de aficionados a aficionados del Valencia.
Pablo, tú sí que me has contestado antes porque me has dicho que o se gana en Elche los 3 puntos o el equipo es de segunda.
Yo creo que sí, porque después al Valladolid es llegarle, sí que sí. Y el Cádiz no es tan fácil jugarle, ¿eh? Porque el Cádiz ha visto este año que cuando a minuto 60, balón fuera al suelo y todo eso. Y la dinámica no es buena, repito. Y faltan jugadores, el VAR, los árbitros, un cúmulo de cosas este año. Esperemos que cambie la suerte el domingo.
Pues esperemos que así sea. Pablo Palacios y Pedro Pérez, gracias por contar en directo en Deportes Cope Valencia vuestra experiencia con el valencianismo, esos viajes a Almería y ahora el viaje a Elche. Que no haya ningún problema por la carretera, sobre todo que vais con el coche, Pablo, vosotros desde Llíria, y Pedro, que disfrutéis del viaje con la afición, como hicisteis en la ida a Almería, y que el resultado de vuelta sea traeros los 3 puntos, a diferencia de ese partido, para que el valencianismo siga creyendo y empujando para que el equipo se quede en primera división. Gracias de corazón por estar en Deportes Cope Valencia y hablamos. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Gracias. Hasta luego, Amund.
Allí en Elche esperará la afición del Elche, que por desgracia, y así lo decimos porque lo sentimos, tiene pie y medio, sino los 2 pies en segunda división. Todavía no es matemático y es el clavo ardiendo al que se agarra su afición. pero queríamos hablar con ellos también para saber cómo reciben al valencianismo, con qué estado de ánimo. Y para ello tenemos en directo en Deportes Cope Valencia, 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde, a Mario Payá, que es el vicepresidente de la Federación de Peñas del conjunto ilicitano. Hola Mario, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo esperáis esa llegada masiva de valencianistas al Martínez Valero?
Bueno, nosotros, cuanta más gente venga y más de un equipo como el Valencia, que es de la Comunidad Valenciana y somos un equipo hermano, la gente de ambas federaciones es muy buena relación, nosotros con los brazos abiertos, la verdad, muy bien, muy bien. Cuanta más gente venga, mejor, y cuanto más lleno esté el estadio, tanto de gente de Elche como de Valencia, que sea una fiesta y que disfrutemos del fútbol.
Oye, Mario, hemos leído hoy en las páginas del diario Las Provincias que el presidente, David Aranda, ha dicho que en Elche firmamos perder si con eso se salva el Valencia. ¿Eso es así?
Sí, porque bueno, al final, como te digo, nosotros tenemos muy buena relación con la Federación de Peñas del Elche y bueno, también es una impresión personal suya, ¿no? Pero nosotros, como has dicho, nosotros tenemos ya prácticamente, tenemos asimilado que estamos en segunda división y si con ello podemos ayudar a que el Valencia se mantenga, porque es un equipo histórico de primera división y yo a día de hoy sigo pensando que el Valencia no va a descender, porque no me cuadra ni eso, pero sí, claro, si fuese que al 100% no se aseguran que el Valencia se va a salvar con los 3 puntos de Elche, como el Elche prácticamente tiene todo el trabajo sin hacer, ya no hay nada que hacer, pues oye, nosotros sí, claro, por supuesto, es que va siendo un equipo de la comunidad, un equipo hermano, vamos, para nosotros el Valencia es un equipo hermano.
Mario, la última que te hago, son 1.350 entradas las que tiene disponibles en la grada visitante el valencianismo, pero nos consta que desde aquí se está comprando vía internet en la taquilla virtual entradas en el resto del estadio. ¿Vosotros sabéis más o menos cuántos valencianistas de más pueden estar yendo?
Pues ayer mismo me confirmaron desde el club que calculan entre 4 y 5.000 aficionados del Valencia ahora habrán en el Martínez Valero el domingo. Entre 4 y 5.000.
Entre 4.000 sí. y 5.000 valencianistas en el Martínez Valero.
Sí, sí, calculan más o menos por el número de entradas que están vendiendo, por la zona, todo lo que es lo que está junto a la zona visitante en el anillo arriba, uh-huh. Está todo lleno, hay abonados, pero todos los sitios que habían libres los han comprado online, de Valencia ellos lo ven en la aplicación y sí, y luego mucha gente aquí en la zona, en Elche, en Alicante, hay muchas peñas del Valencia y hay mucha afición por el Valencia, por supuesto, y también van a venir. Calculan entre, pues ya te digo, con las 1.300 entradas que se enviaron más las que se han sacado, entre 4 y 5.000 personas.
Es tremendo con la masa social, con el sentimiento
sí,
que mueve
además,
el Valencia.
Sí, es lógico, el Valencia se está jugando la permanencia, es un viaje relativamente corto, cerca, un buen horario, entre comillas, un buen día, pasas el día con la familia o con tus amigos y te vuelves para casa.
Increíble. Mario Payá, vicepresidente de la Federación de Peñas del Elche, gracias por tanto cariño, gracias por atendernos y la mejor de las suertes. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales, descuentos de verdad. ¡Te lo vas a perder!
Hablamos del Levante Zamora. La noticia está en la presencia de un grupo de aficionados reuniéndose hoy con los capitanes.
Sí, según ha podido saber Deportescope, un grupo de la grada de animación se ha reunido con los capitanes del Levante y el mensaje que sale es: le ha trasladado la grada de animación máximo apoyo al equipo, deben estar todos juntos hasta final de temporada con un único objetivo, regresar a Primera División.
Y en baloncesto se agarra malas cartas.
Sí, el Valencia Basket volvió a perder. Ayer lo hizo por tercera vez consecutiva fuera de casa, 90-82 en Murcia. No ganó ni un solo cuarto. Desconexiones reconocidas incluso por Alex Mumbrú empieza a ponerse en peligro incluso la octava plaza que da acceso a los playoffs.
Y hoy arranca la lucha por el título para las chicas de Rubén Burgos.
A las 8 de la tarde en la capital de España, Estudiantes, Valencia Basket. Recuerdo, esta ronda es a ida y vuelta el domingo, el partido definitivo en la Fonteta. De momento, Valencia Basket 8, Estudiantes 0 en los precedentes.
Esto es Deportes Cope Valencia. Buenas tardes. Adiós.